Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Abrimos el espacio en blanco. Llega el tiempo de los misterios aquí, a vuestra casa, Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la casa, como digo, de la radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Rubén de Felipe y Javier Campos, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y como casi siempre en las redes sociales, nuestros compañeros Antonio Baena, Juan Gómez, Ramón Álvarez y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros, un placer estar aquí juntos, llenando el espacio en blanco hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, si estás oyéndolo en directo. Abrimos como siempre redes sociales, hay premios esperando vuestra participación y sabéis, tenemos varios canales de comunicación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, en las redes sociales Face, Twitter e Instagram Blanco Radio. Tenemos un número de WhatsApp 633-50-50-11 y si queréis mandar un email espacioenblanco@rtve.es. Muchos temas nos esperan esta noche, ahí va un avance de lo que os hemos preparado.
La música va a ser esta semana nuestra protagonista central. Los sonidos, la música, han acompañado a los seres humanos desde el inicio de su historia. Y junto a la música, los misterios. Misterios que esta noche queremos analizar junto a nuestro invitado principal. El origen de la música. La música de las esferas, el diablo en la música, música chamánica, el demonio en el rock y otros muchos más argumentos pasarán hoy por el espacio en blanco. Prepárate, un universo de sonidos y algunos misterios desconocidos te esperan esta noche, en este nuevo viaje que ya comienza.
Ahí están los argumentos que os hemos preparado y como guía especial de este viaje de esta noche tenemos a un compañero, Luis Antonio Muñoz. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo te llamo, Luis o Antonio? ¿O Luis Antonio?
Como tú quieras, tú eliges.
Un placer que estés aquí con nosotros.
Pues igualmente, la verdad es que es una maravilla estar aquí, gracias.
Déjame que te presente un poquito. Cantante, multiinstrumentista, que envidia, ¿verdad? Se te decía antes, compositor, investigador, director musical, ha sido compañero nuestro, sigue siendo compañero nuestro en Radio Clásica. Has grabado más de 30 discos.
Sí.
Cánticas de Alfonso X. Has tocado con instrumentos de Leonardo da Vinci.
Sí.
Eres director del coro de la UNED.
Uh-huh.
Y de Camerata Utrella. Y has escrito música para la Regenta, por ejemplo.
Sí.
para El Hogar del Monstruo.
El Hogar del Monstruo.
Y encima has tenido tiempo, todo eso, y mucho más que no digo, y has tenido tiempo para escribir un libro que se llama Historia Oculta de la Música, que de darte la enhorabuena, porque hacía muchos años que no leía algo tan bien documentado, con tanto dato, entrando en tantos temas, y que parece que está hecho para el espacio en blanco.
Pues te agradezco muchísimo, porque me fío tanto de tu criterio, y con todo el conocimiento que tienes y que tenéis aquí, pues la verdad es que yo le he puesto todo mi cariño, y lo que he tratado de hacer es algo que ayude a los demás a abrir nuevas líneas de lectura, de investigación, desde una posición, como diría, escéptica, en el sentido más amplio de la palabra, para que nadie tenga que saber qué pensar, sino que haga su propia opinión.
Sí, señor. ¿Has tardado 9 años en escribir el libro? Casi
pues,
una
sí,
década.
Sí, ha sido 9 años entre que se me ocurrió la idea, empecé a investigar, y ha sido un proceso de autoconocimiento también y de evolución, en el que el propio libro evolucionaba conmigo.
Suele pasar. Sin música la vida sería un error, decía Nietzsche.
Nietzsche, sí.
Qué importante es la música en nuestra vida, ¿verdad?
Pues fíjate, la línea principal del libro se basa en eso. En este caso, unido con la magia, unido con el misterio. Porque el ser humano, para mí, desde que somos inteligentes, somos música. Utilizamos la música para todo, prácticamente. Esencialmente para conectar con divinidad o divinidades, o con nosotros mismos, o con las otras personas de nuestra comunidad. Pero es una forma de comunicación que antropológicamente todavía se está estudiando.
Es lo que más me ha sorprendido cuando leí el libro, ¿sabes? Que hicieras ese paralelismo con los temas que tocamos en el Espacio en Blanco, porque está inundado todo de magia, de misterio, de enigmas, y lo vamos a descubrir hoy, si te parece, ¿vale?
Por supuesto.
900-137-137 nuestro teléfono. ¿No se está prostituyendo la música en la actualidad, esa música que se escucha ahora?
Bueno,
que la hacen ahí
quizás lo que se está perdiendo un poco es la conexión con la parte humana de esa música, porque los instrumentos que se tocaban antes en los estudios ahora se hacen de manera electrónica, y muchos de ellos se imitan, aunque suenan igual, pero suenan tan demasiado perfectos que se deshumanizan. Es un poco lo que le está pasando a la sociedad, que todo es tan perfecto que se deshumaniza. De alguna manera hay un paralelismo, sí.
Pues vamos a humanizarnos un poquito con la música, que es el mejor ingrediente. Tras esa primera introducción, os vamos a daros un montón de datos, no lo perdáis, como siempre, ya veréis qué interesante, qué cantidad de sonidos nos llegan esta noche.
La música ha acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos.
Se sabe que el primer instrumento, obviamente, fue la voz humana. Los sonidos y sus gestos fueron ligados al baile, a la danza. Todo esto ligado a las antiguas sociedades y a las antiguas tribus primitivas. Se sabe que en el año 8000 a.C., los tambores de arcilla, las flautas de hueso, eran fabricados con elementos de la vida cotidiana, y con estos mismos elementos hacían su propia música. Poco a poco, con el desarrollo de la tecnología y la incorporación de más elementos, como las semillas, las conchas, las pieles, las cañas y los silbatos, se fueron creando y generando muchos más instrumentos y muchas más sonoridades.
Así comenzaba la historia de la música. Un recorrido que pasaba por las grandes civilizaciones. Egipto, Grecia, Roma, China. Demos un repaso por la historia para conocer algo más de este arte musical.
Veo que disfrutas moviendo la cabeza con la música.
Por supuesto, son las neuronas espejo.
Bien, contigo estaríamos haciendo 3 programas porque hay cantidad de temas. Sí, te voy a pedir, como siempre, que seas un poquito sintético si puedes. Y
claro,
hay un montón de preguntas que comienzan a llegar desde Córdoba, Argentina. Nos preguntan algo, si la música tiene que ver con la magia, sociedades secretas. Se la vamos a responder después. ¿Nace la música con el hombre? Hablas en tu libro de 30, 40 mil años de antigüedad.
Sí, realmente los primeros instrumentos que se encuentran musicales se encuentran también en las cuevas prehistóricas donde hay pinturas. Entonces, los hallazgos de estos instrumentos llevan a pensar que los rituales que se hacían mágicos para pintar, para poder cazar esos animales que de alguna manera se quedaban plasmados en esa pared, se acompañaban de instrumentos ya evolucionados, como podía ser un hueso de un buitre con una serie de agujeros, o de algún animal parecido con una serie de agujeros.
¿Y era una flauta?
En los que se soplaba y los que se construía una flauta como la de la que se encuentra en Alemania, que tiene casi 30.000 años de antigüedad. Si ya hacían flautas, quiere decir que muchos años antes probablemente se hacían instrumentos, o el ser humano, de alguna manera, en su avance hacia la inteligencia, buscaba esa conexión con la magia desde la música, porque empezamos a escuchar la música en los sonidos de los silbidos en las cuevas, o en las estalactitas, que tienen un sonido. O sea, el ser humano empieza a descubrirse a sí mismo a través también del sonido, porque somos sonido. Lo primero que hace un niño cuando nace es emitir un sonido para demostrar que puede respirar. Y lo primero que conecta con la madre es ese sonido, esa cosmogonía en la que de alguna manera todas las cosmogonías religiosas hablan de que el hálito, el aliento es lo que da la vida, lo que insufla la vida. Por lo tanto, el viento, el sonido están muy relacionados con esa idea.
Qué bonito que lo explicas. La ciudad de Gualeguaychú, creo que dice algo así, Entre Ríos, en Argentina. David Caballero escuchando El Espacio en Blanco, para que sepas y veas la cantidad de gente que te va a escuchar.
Un saludo.
Desde diferentes lugares. Supongo que después enseguida llegaría la percusión, ¿no? Porque también es otro tipo de ruido, hasta nuestro corazón hace percusión, ¿no?
Claro, es que el ser humano es esencialmente también ritmo. Desde tu propia proporción, el cuerpo humano se expresa en proporción, en la proporción áurea de la que se habla, esa que se le llamó también proporción divina, cuando Luca Pacioli ya en tiempo de Leonardo le llama proporción divina. Esa proporción es el ratio por el que nuestro cuerpo crece, pero al mismo tiempo el corazón está latiendo. Hay un compositor del siglo XX que se llama John Cage, que hizo una obra que se llama 4-3-3, que es todo en compases de silencio. Y él descubrió, gracias a esa obra, que es todo en silencio, no suena nada. Él se metió en una cámara, en un estudio, y se dio cuenta que el silencio no existe. Porque llegas a escuchar hasta los latidos de tu corazón, hasta la circulación de la sangre. O sea, tu propio cuerpo está diseñado para escuchar. Por lo tanto, el silencio es un concepto, diríamos, un poco abstracto. Casi simboliza más la muerte que otra cosa, ¿no?
Vamos al inicio. ¿Dónde están los primeros escritos donde se reciba música? ¿Quizá en Egipto?
Hay escritos anteriores, ¿no? Hay una serie de... Egipto es uno de los primeros, ¿no? Pero realmente también los asirios tienen una notación musical. Sobre todo en la formación de la civilización, con el comienzo de la escritura, y Egipto está muy cerca, obviamente, se dan sistemas que luego llegaron también a los griegos de notación musical, que ya es un sistema evolucionadísimo, por supuesto, ¿no? El poner una letra, un texto, y poner encima unos signos como hacían los griegos, o utilizar los jeroglíficos para determinar determinados sonidos, como está estudiado y si está grabado en una de las grabaciones que traemos. Estas primeras civilizaciones lo que hacen es conseguir unir este concepto ritual y plasmarlo de alguna manera para que pueda ser recordado y pueda ser reproducido también, ¿no?
Añadir y anunciar a nuestros oyentes que va a haber mucha música esta noche, vais a escuchar muchos sonidos. En Egipto he leído en tu libro que quizá en el libro de los muertos ya se dan algunas anotaciones musicales, ¿verdad?
Sí,
y que allí los músicos eran gente tremendamente importante.
Bueno, los músicos eran, para que te hagas una idea, eran moneda de cambio. Cuando un rey perdía una batalla, lo que hacía era que entregaba a sus músicos como regalo al rey que ganaba.
¿Sí?
Sí, porque los músicos eran gente que tenían una sabiduría especial. No era nada fácil... conocer, no solamente porque entraban dentro del concepto ritual. O sea, imagínate que la música se utilizaba para el ritual en el que un faraón escapaba de este mundo. Y había que ayudar, gracias a los músicos, a que el alma del faraón, a que su alma, pues fuera hacia ese viaje, hacia el otro lado. Entonces eran personas que asistían en el concepto ritual a los momentos más importantes, ¿no? Como puede ser la muerte de un faraón. Entonces tenían un privilegio especial y por lo tanto se consideraban como una moneda de cambio y salvaban su vida, pero también luego les enterraban.
¿Vivos, no?
Vivos, claro.
Les enterraban vivos
también. Pero eso era un sistema de privilegios, entre comillas, según cómo estaba organizado. Entonces, eran gente muy importante, claro.
Déjame que escuchemos una música, las primeras músicas que se han recuperado del libro de los muertos, grabada desde la Gran Pirámide, desde la Cámara del Rey. Ya verás. Qué sonoridad que tiene, ¿verdad?
Bueno, es un viaje, la música es un viaje siempre. Esto, tú que has estado en Egipto, me contabas fuera de antena y que conoces esa magia de lo que es la historia en el territorio y en el lugar, pues la música te hace viajar y cuando reconstruyes algo, en el fondo estás haciendo un viaje hacia atrás, ¿no? Esto, si no me equivoco, es la grabación de música en la era de las pirámides, ¿puede ser?
Sí.
De Pérez Arroyo.
Sí.
Que es uno de los intentos más serios que se han hecho. Este libro está premiado además por el Ministerio, es un libro disco y es un disco maravilloso en el que se plasma también lo que es la espiritualidad de Egipto, lo que podría ser, porque hoy en día tenemos asociado Egipto a esa música medio árabe, sí. Un poco, pero Egipto eran muchas cosas,
muchas
claro
cosas.
Hay gente que me decía, este disco me suena como a gregoriano, como a canto llano, pero es que en el fondo está todo en el mismo lenguaje, es un lenguaje espiritual. Y este disco yo creo que representa muy bien ese espíritu.
Déjame que lo escuche otro poquito. Sí. Poco se podría pensar que era una música egipcia, pero es
claro,
auténtica.
Claro, claro. Y los instrumentos se hicieron. Se hicieron un poco pensando en ese concepto.
Hablas también en tu libro de una trompeta de plata, que en 1939 la BBC grabó algo, que era una trompeta que se encontró en Egipto.
Se encontró en una trompeta de Tutankamón. Eran dos trompetas, una de plata y otra de cobre. Entonces la BBC realizó una grabación que se puede encontrar también en internet, donde de alguna manera se pueden escuchar estos instrumentos. Yo también he creado una lista de reproducción, un canal de YouTube, para que la persona que tenga este libro en sus manos
puede escuchar.
Claro, se lo planteé como una experiencia. Realmente, una de las cosas originales de este libro, el concepto, a mi parecer, es que podemos ir leyendo e ir escuchando. Y eso crea un ritmo de lectura diferente. Yo siempre digo que es para cogerse una copa de vino, y o de lo que sea,
o de agua,
vale. O de lo que sea, y ponerse a leer al ritmo que uno quiera y decir, pues ahora voy a escuchar esto. Entonces, una de las cosas que he hecho ha sido recopilar esas grabaciones para que se puedan escuchar, claro que sí, en el canal.
Vale, si damos un paso, bueno, con esa trompeta creo que pasó algo, una vez que estaban grabándolo.
Sí, hay una leyenda que cuenta que cuando se tocó esa trompeta por primera vez, pues el suministro de electricidad de la ciudad del Cairo de repente dejó de funcionar, ¿no? Esto es un poco lo que encuentras en la documentación por ahí por internet acerca de este instrumento, ¿no? Claro, está muy, muy en línea con la leyenda de la maldición de Tutankamón y lo que fue la excavación de los restos arqueológicos, ¿no? Y un instrumento musical, o dos en este caso, que salieron de allí, pues no podían ser menos. Entonces, claro. ¿Hasta qué punto es leyenda o no? Pero está ahí, claro que sí, para que la gente lo busque.
Bien. El músico, como decías, era una moneda de cambio. Y en Gilgamesh, si nos vamos un poquito más atrás o con en otra civilización, eran también y acompañaban al gran rey, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el séquito.
Claro, claro. Es que siempre, o sea, siempre ten en cuenta que no existe civilización, si lo piensas, ni siquiera pequeño grupo humano en el que la música no tenga un papel preponderante, sobre todo, eso es lo que tú hablabas antes, que estamos perdiendo ahora, ¿no? Pero el músico siempre ha sido un puente con el mundo de los espíritus. Y en el Imperio Asirio, los persas, siempre los músicos estaban cerca del rey, porque también siempre han sido magos, de alguna manera. Y hablaremos después de los chamanes, ¿no? El chamán utiliza instrumentos musicales, siempre. Entonces, la música era un concepto que es como una manera de mirarnos a nosotros mismos, de mirar nuestra armonía. Y eso hace que tú tengas un cierto poder a la hora de hacer música dentro de una pequeña comunidad, porque eres de alguna manera un elegido, eres alguien diferente, eres alguien que puede conectar con el mundo de los muertos. Y eso pasaba también en el Imperio Asirio, como cuenta la epopeya de Gilgamesh, la importancia de la música dentro de la historia. Uh-huh. Ese tipo de historias arquetípicas la encontramos en muchas civilizaciones, en la Grecia antigua también. El principio de la música surge de los dioses y de los semidioses. Es Apolo el que anda por la calle, entre comillas, le da una patada sin querer a un caparazón de tortuga se da cuenta que eso resuena y entonces construye la primera lira. De ahí viene la palabra lírica, la lira de Apolo, que tenía cuatro cuerdas en un origen y que estaba hecho con un caparazón de tortuga, la lira chelis. Y de ese mito surge la música.
Curioso. ¿Cuántos instrumentos tocas tú?
Bueno, pues toco instrumentos de cuerda, varios, fídulas diferentes, medievales.
¿Fídulas qué es?
Es como un violín, es parecido al antepasado del violín, que se utiliza sobre todo en repertorio medieval, viola de gamba, y toco también percusiones, aparte de cantar, y piano.
12:26, 1:26 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, nos vamos a ver a los chamanes.
Dentro de las músicas que esta noche estamos analizando, existe una que se utiliza para traspasar las barreras de este mundo. Se la conoce como música chamánica. Toda expresión musical dentro del ceremonial chamánico emplea tambores, ritmos repetitivos, cantos y canciones. Todo ello en un lenguaje que sirve como medio para alcanzar un estado alterado de conciencia que comunica al chamán con sus espíritus auxiliares. El vuelo mágico del chamán y la elevación de los sonidos del canto o de los instrumentos musicales representan la trascendencia que sobrepasa las limitaciones del hombre. Un tipo de música que trasciende el espíritu y los límites físicos. Conozcamos algo más de todo ello.
Con montones de saludos que llegan también para ti. Jesús Ramírez desde Caracas, Venezuela, desde Guayaquil, en Ecuador. Te saludan, dicen,
wow.
Qué invitado tan chulo tenemos.
Jolín.
Decías antes, los chamanes son una especie de seres especiales que también controlaban la música como un medio de comunicar con los dioses, ¿no?
Uh-huh. Sí, realmente la palabra chamán viene de Siberia, viene del concepto que es Kanga Shaman, que es la personalización en una figura humana de ese vínculo que hay entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. Esta tradición se le ha llamado chamanismo en todas las culturas por extensión, uh-huh. pero es propia de los inuit, sobre todo, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, ya por extensión utilizamos esa palabra. Pero en general, lo que te comentaba antes es que es muy difícil encontrar una civilización o cultura o pequeño grupo humano en el que la música no tenga algún tipo de funcionalidad. Y normalmente siempre suele ser primero una función ritual. Cuando tienes la suerte de poder entenderlo en el terreno. Yo, por ejemplo, tú me contabas que has estado en Egipto. Yo he estado cruzando una selva en Panamá, he uh-huh. estado cruzando la selva de Darién en Panamá, y he compartido espacio con los indios que estaban allí, y he visto cantar a la luna en medio de la selva. Adquiere un significado diferente, es un ritual completamente individual. Cuando se canta una canción a la luna, estás de alguna manera salvándote a ti mismo. El chamán, en este concepto, lo que hace es lo que es una persona que tiene una información especial y utiliza normalmente con algún tipo de sustancia que ayuda a ese viaje.
Plantas de poder.
Plantas de poder. Utiliza unos instrumentos que están trabajando sobre la conciencia de la persona para crear un espacio que permita poder viajar, poder realizar ese viaje cuando no lo hace él.
Yeah.
Que esa es un poco la cuestión, ¿no?
¿Tenemos alguna música para escuchar de chamanes? Ahí están los instrumentos, está golpeando como...
Claro, yo he traído esta grabación porque es muy sencilla, es muy rústica. Me gustaba precisamente porque uno se imagina a un chamán como haciendo algo muy complejo, ¿no? Tocando un tambor, y es un poco como la imagen arquetípica. Pero un chamán es alguien que está cantando porque en el contenido de la propia canción está el mensaje mágico. Y en este caso estaría golpeando con una varilla que llevaría en la mano encima de cualquier sitio. Y si te das cuenta, es una canción de componente vocálico. Prácticamente no lleva un concepto de palabras, ¿no? El contenido sanador de la música, de la emisión de la música, frente al acto curativo de la otra persona o de las personas que están enfrente, ¿no? Es muy bonito, es hacer un viaje a la parte más arcaica del ser humano, ¿no?
Hay una segunda grabación que vamos a escuchar, ¿no? Esto cambia totalmente, ¿no?
Esto cambia totalmente, pero es de la misma región. Son Inuit de Canadá. Es un tipo de tradición que se llama... es un canto que se llama canto de garganta, throat singing. Y este canto de garganta es maravilloso. Se hace frente a frente, lo suelen hacer dos mujeres mirándose a los ojos, rompiendo completamente la distancia de proximidad, a menos de 20 centímetros las caras, y hay una interacción, porque es lo que se llama una técnica en oquetus, que son interacciones o antifonales, son sonidos que se van complementando y mediante un tipo de técnica glótica van trabajando esa emisión, que entra también en el concepto casi de como de hiperventilación. Podemos escuchar un...
¿Y esto lo utilizan los chamanes?
Esto lo utilizan, es música que lleva a un trance realmente, ¿no? Las propias personas que están cantando llegan a ciertos estados casi de trance cuando están haciendo esta música, pero incluso en la propia escucha genera un efecto antifonal, un efecto estéreo, que es muy interesante para las personas que están alrededor escuchando. Ahora están empezando a trabajar mezclando esta música con electrónica, porque si lo escuchas casi parece una voz procesada, pero no hay ningún tipo de proceso en la voz. Son técnicas guturales que hacen que combinan una especie de respiración en zonas bajas de la garganta con la emisión de la resonancia alta. Entonces es una destreza que, bueno, hay muchos vídeos que se pueden escuchar también.
Qué curioso.
Muy curiosos, sí.
Yo cuando había escuchado música chamánica hay más tambores, más...
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que he traído esto también porque me interesaba irme al origen. El origen es siempre mucho más sencillo de lo que luego otras grabaciones podemos encontrar también cosas más evolucionadas, porque ya se graban en estudio, etcétera. Pero estas grabaciones, la primera que hemos escuchado es del Smithsonian, que es uno de las instituciones en Estados Unidos que ha recopilado más música de diferentes culturas y ha ido a grabarla en el terreno, con una grabadora, en una tribu, etcétera. Entonces tienen ese punto de realidad que muchas veces en grabaciones en estudio no encontramos.
Los chamanes comunican con el más allá, como los dioses abren puertas, y en tu libro hablas también de música y espiritismo. ¿Tiene relación?
Sí. La música y el espiritismo, cuando surge el concepto del espiritismo en el siglo XIX, a través de Allan Kardec, de esa figura casi de gurú, diríamos, dentro de ese nuevo movimiento, hay un... y sobre todo del fenómeno de las hermanas Fox, Catherine y Lea Fox, que es muy conocido, ¿no? A partir de ese punto, pues hay una serie de compositores que se adscriben a esa idea, incluso desde una forma experimental, ¿no? Es cierto, por ejemplo, el caso de Schumann. Schumann creía en el espiritismo y consultaba mesas parlantes. Él iba a sesiones espiritistas a preguntarle, por ejemplo, a qué tiempo debía interpretarse la quinta de Sinfonía de Beethoven.
¿Sí?
Entonces hay cartas en las que él expresa con amigos suyos, oye, si tú te mueres antes, pues te tienes que aparecer. Y si me muero antes, me aparezco yo, etcétera. Lo que ocurrió es que Schumann, al final de su vida, tuvo una enfermedad mental. hoy en día se sabe que es una enfermedad mental. Y dentro de ese concepto de enfermedad mental, porque él intentó suicidarse, de repente empieza a recibir la idea de que cierta música le llega del espíritu, por ejemplo, de Mendelssohn o de otros compositores, o de ángeles o de demonios. Entonces, la idea es que el espiritismo, desde que surge, tiene también una influencia en la música. Chopin, por ejemplo, la etapa que estuvo en Mallorca, en los diarios que hablan de ese periodo, se habla de que Chopin veía espíritus y veía fantasmas. Y él tiene varios ejemplos en los cuales ya veía caras en algunos pianos en los que tocaba un concierto. Y de hecho, uno de los preludios de Chopin, el de la gota de agua, que todavía no se sabe si es el 6, el 15 o el 8, se cuenta que se escribió en la cartuja de Valdemosa, escuchando un día de lluvia una gota que caía del techo, mientras él veía a su mujer como un espíritu que venía a verla.
¿Y el caso de Rosemary Brown, que hablas también?
Bueno, Rosemary Brown es un caso muy curioso, que también refleja la BBC. Rosemary Brown es una mujer que dice que se le empiezan a aparecer fantasmas de compositores, que ella tiene muy pocos conocimientos de piano, pero que estos compositores, por ejemplo, el primero que se le aparece es Franz Liszt, le dice las notas que tiene que escribir.
¿Y ella no sabía tocar el piano?
Ella sabía tocar, pero poco. A partir de ahí, ella compone pues música en el estilo de Chopin, por ejemplo, de Beethoven, de Mozart. La única cuestión es que a partir de su aparición en programas de televisión, como el programa de Kreskin, que era un programa muy famoso en la BBC en los años 70, que tenía parecido a lo que hacéis vosotros, tenía invitados, y en este caso invitan a Rosemary Brown con un piano y le dicen, a ver qué se le ocurre, qué se le ocurre, que puede a través de la canalización de un espíritu, y ella hace un experimento en la televisión. Rosemary se hizo relativamente famosa en estos años, grabó una serie de discos, siempre con el concepto de la autoría, que no era suya, sino que era de los compositores que se le aparecían.
¿Y era semejante la música que tocaba con la que...?
Sí. Desde luego hay algunos ejemplos, yo los tengo también en la playlist, son ejemplos que llevan a pensar que algo hay, sí, se parecen bastante.
Preguntan si Chopin tuvo también visiones espectrales, desde Sayula en Jalisco, México.
¿Desde México?
Sí.
Pues un saludo.
Y desde Tegucigalpa también están escuchando.
Saludo para todos. Bueno, Chopin sí. Él tuvo una serie de visiones en la cartuja de Valdemosa.
Valdemosa, que acabas de contar.
Sí, sí. Y está documentado en los días... Bueno, él decía que veía eso. Perdón. Pero a día de hoy sí que también se está planteando la idea de que Chopin pudiera tener algún tipo de enfermedad relacionada con la neurosífilis.
Ya. Vale, luego veremos otros artistas, otros músicos más actuales que también han tenido experiencias.
Claro que sí.
2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos este camino de la música. Llegaremos a la música de hoy, Rock y el Diablo, con... Ya veréis, no os lo perdáis. Pero ahora nos vamos a ver también algo de un trino extraño.
Parece que el diablo también estuvo relacionado con el tema de la música desde muy antiguo en la historia. Multitud de músicos se vieron influenciados por su presencia. Uno de ellos fue Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini nació en la ciudad de Pirán, en la República de Venecia. Sus padres siempre quisieron que Giuseppe se formara para ser fraile franciscano. Para ello, se lo educó desde pequeño, de donde tomó sus primeras nociones musicales. La obra más conocida de Tartini es la sonata conocida como el Trino del Diablo. La sonata está compuesta de tal forma que nadie puede tocarla sin tener una gran habilidad. La historia de la sonata fue supuestamente transmitida por el propio Tartini a un astrónomo escritor francés llamado Jérôme Lalanne. En la historia, Tartini relata en primera persona lo que sucedió después de haber hecho un pacto sobre su alma, en donde supuestamente obtendría al diablo como colaborador. La música y el diablo.
Este es uno de los casos, parece ser, de este trato con el diablo, ¿no? Tartini.
Es que el diablo tiene mucho que ver con la música por oposición también. Hay un punto a lo largo del desarrollo de la historia de la música en el que el diablo toma una función que tiene que ver con el concepto de la fealdad. El origen es este. Había un intervalo que se llamaba Diabolus in Musica, que era un intervalo que estaba de alguna manera mal visto, ya no prohibido, pero sí mal visto en un primer momento. Esto viene de la Edad Media y viene un poco del sistema modal de las escalas. Este concepto de fealdad, de hecho a los niños que nacían deformes se les llamaba hijos del diablo, es un concepto estético que se desarrolla de tal manera que adquiere una asociación directa entre fealdad o disonancia, en el caso de la música, y asociación con el diablo. Este intervalo se le llamaba Diabolus in Musica. Era un intervalo que surgía de tocar una escala y una de las notas generaba un intervalo que sonaba feo, sonaba disonante. Este concepto se va evolucionando y hay un momento en el que los músicos empiezan a dudar si meter al diablo en la historia es hasta beneficioso o no. Uh-huh. Porque obviamente la cultura católica, cristiana y romana pues asocia la figura del diablo como a algo relacionado con la tentación, en muchas maneras, desde el principio de las historias, ¿no?, en la Biblia. Entonces, la aparición de seres demoníacos o de pseudo-diablos o de enviados del diablo, que viene ya de la tradición fáustica, como el caso de Mefistófeles, y que va a dar un montón de óperas, pues también tiene reflejo en esta historia de esta sonata de Tartini. Mm. El diablo siempre como que nos da posibilidad de hacer cosas a cambio de un precio que le tenemos que pagar.
¿Y cómo fue la historia? Decían que lo tocaba tan bien que podía incluso llegar a tener 6 dedos en vez de 5 para tocar el violín de esa manera.
Bueno, a ver, sobre estos conceptos de los violines, los violinistas, como pasó también con Paganini, hay una imaginería que se crea a lo largo de las historias que van contando, como en el teléfono estropeado unos a otros, ¿no? Tú ves tocar a una sinfonía, o en este caso una sonata para violín, y dices, madre mía, qué bien está tocando, parece que es el mismo diablo. Y eso va pasando esa información y puede llegar a convertirse en que realmente el diablo le ha ayudado a tocar, ¿no? Hombre, yo hasta donde conozco, por ejemplo, en el caso de Paganini sí que se ha estudiado que podía tener algún tipo de disfunción en su musculatura, como podría ser el síndrome de Marfan, que le daba una flexibilidad en las manos extrema y que le permitía tocar cosas que otros violinistas no podían tocar. Pero claro, si no se conocen esas circunstancias, podrías pensar que esa hipercapacidad viene de otras entidades, ¿no? En este caso, Tartini, que trabajaba mucho y estudiaba mucho, pues bueno, para poder tocar una pieza de estas características en aquel momento, pues había que estudiar mucho y sistematizar mucho también, ¿no? Hoy en día muchos violinistas tocan esta sonata y no tienen ningún tipo de conexión con el diablo. Pero sí es verdad que, bueno, pues esta asociación de posibilidades que no todos los humanos pueden hacer, que están por encima de las posibilidades, pues se les acaba asociando o a Dios o al demonio.
Vale. Hubo un tiempo en el que parte de la música estuvo asociada al demonio. San Agustín creo que decía algo.
Sí, San Agustín hablaba concretamente de que, bueno, pues como que. Pero era un poco ambiguo también, porque por otro lado él también le daba importancia al canto, pero también asociaba la música como una especie de segundo nivel frente a lo espiritual, ¿no? Frente al rezo, ¿no? Esto es un problema que ha surgido o que ha ocurrido mucho en la Iglesia, en muchos casos, porque cuando se empezaron a hacer polifonías muy complejas, se sobrepasaba un poco el concepto del rezo y como le pasó a Palestrina, no sé si conoces la anécdota, pero Palestrina, la misa del Papa Marcelo, tiene más o menos la anécdota alrededor que se cuenta, que bueno, que dijo que le iban a prohibir componer esa música porque era demasiado evolucionada y el canto que se hacía en ese momento en la iglesia era más canto llano y más sencillo, y dijo, bueno, es que esto me lo han dictado los ángeles. Entonces, claro,
no había nada que decir, ¿no?
Lo he compuesto en una noche, a ver si... Entonces, es algo que siempre ha estado ahí en ese contraste, el concepto entre belleza, espiritualidad y rezo, ¿no? Muchas veces pues ese contraste venía de ahí, claro.
Vale, sin embargo, en algunos tiempos, algunos personajes han apropiado la música como Hitler.
Bueno, sí.
Machacar un poco, es controlar.
Es que el caso de Hitler es muy curioso. Hitler tiene un primer episodio cuando monta una sociedad en Viena, con un pintor que eran medio mendigos, vivían por ahí. Entonces él le gustaba ir a la ópera y cuenta, él tenía una sociedad con Reinhold Heinrich, y cuentan en unos documentos que Hitler escuchó una ópera de Wagner, concretamente Rienzi, y la ópera Rienzi le hizo cambiar. De hecho, la frase es, y en aquel momento empezó todo. Fíjate, Rienzi...
Y en aquel momento empezó todo.
Fíjate qué frase tan curiosa. Rienzi es una ópera que cuenta la historia de un tribuno romano que se rebela contra su pueblo. Hitler, poca gente lo sabe, pero intentó entrar dos veces en la Academia de Artes de Viena. No le dejaron entrar porque él quería ser pintor. Y luego deserta del ejército austriaco, se alista en el ejército alemán, y entonces ya todo el proceso, hay un golpe de estado en el Putsch de Múnich, y luego ya después acaba anexionando a Austria, sin violencia, entre comillas, ¿no? O sea, que había como una especie de cosa personal, ¿no? Pero cuando él ve ese Rienzi, él tenía el proyecto de componer una ópera con un amigo, que se llamara Wieland el Forjador, que era una ópera que tenía que componer al estilo wagneriano. O sea, ya desde siendo muy joven, él tiene una idea en la cabeza. Y si pensamos un poco, toda la iconografía alemana es esencialmente romana. Es esencialmente romana, el águila, lo que era toda la imaginería romana que aparece en el ejército alemán, porque hay un vínculo muy fuerte. Quizás una de las hipótesis es que ya desde un primer momento Wagner exaltó, y concretamente Rienzi, a Hitler, pero es que luego utilizaba la música en todo.
Esta noche en Espacio en Blanco.
Todas esas películas que son los arquetipos que siempre han funcionado, es decir, dentro de los entornos de las leyendas, sobre todo las leyendas que se transmitían oralmente persona a persona, y sobre todo lo relacionado con los cuentos clásicos de toda la vida. Ahí tenemos, por ejemplo, el cuento del Rey Arturo, que inspiró tanto a Disney como a otros muchos autores.
Esto es algo que nos espera dentro de un momentito. Damos un paso más, ¿te parece?
Por supuesto.
Vamos con un club de gente que dicen que está por ahí maldita. Escuchemos.
Dentro de la historia de la música existe un club de músicos malditos. Lo llaman el Club de los 27, y hay muchos en él, entre otros Jimi Hendrix, pero hay más.
Julio 3 de 1969, el miembro fundador de los Rolling Stones, Brian Jones, se ahogó en la piscina de su casa. Septiembre 18 de 1970, el guitarrista legendario Jimi Hendrix se asfixió en su propio vómito después de abusar de pastillas para dormir. Octubre 4 de 1970, Janis Joplin muere de sobredosis de heroína en su habitación de un hotel. Julio 3 de 1971, Jim Morrison muere, pero no hacen autopsia de su cuerpo, se sospecha que murió de sobredosis de heroína. Abril 5 de 1994, el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, se suicida después de años de adicción a la heroína y depresión. Julio 23 del 2011, Amy Winehouse muere teniendo una cantidad de alcohol 5 veces superior a la cantidad.
Son algunos miembros de este famoso club. Todos fallecieron a los 27 años. ¿Una maldición? Conozcamos algo más de este extraño club de músicos.
¿Es una leyenda? ¿Es una casualidad? ¿Es algo que cuando empieza uno induce a los demás a decir, bueno, voy a acabar a los 27?
Bueno, yo creo que es una estadística. Sí. Es una estadística, pero la leyenda también es estadística de alguna manera. O sea, yo siempre digo que la magia existe cuando uno quiere creer en ella, ¿no? Y en este caso todo depende de cómo lo analicemos también. Efectivamente, pues hay una serie de músicos que murieron a los 27 años, pero siempre me hago la pregunta de si hiciéramos esto entre estudiantes de medicina, pues qué pasaría también. Lo que ocurre es que los músicos tienen una visión en la sociedad que hace que estos picos de estadística pues sean muy, muy sonoros, lo cual entronca con la idea con la que empezábamos el programa. Los músicos, en ese sentido, son muy importantes, porque, claro, habría que analizar desde un punto de vista un poco científico cuántos han muerto a los 27, pero cuántos no. También es verdad que hay una asociación con el consumo de drogas en determinados momentos de la historia de la música que hace que se produzcan esos picos estadísticos también, ¿no? Yo creo, no sé, no quiero pensar en una maldición como tal, porque, bueno, también para poder hablar de esto habría que generar cuál es el origen de esa maldición. Pero sí es verdad, bueno, aquí falta el nombre de Robert Johnson.
El primero, ¿verdad?
Que es el primero que luego se añadió a la lista.
Déjame que escuchemos parte de su música.
Upon my door early this morning, ooh, you knocked upon my door.
Esto nos habla de blues, ¿no?
Bueno, el texto dice: esta mañana cuando llamaste a mi puerta, yo dije, hola Satán, es hora de irse. Yo y el diablo íbamos caminando codo con codo. Y perdón por la frase, pero es lo que dice el texto literalmente. Dice, y voy a pegar a mi mujer hasta que quede satisfecho. Esto es lo que dice el blues.
Y me va a decir, joroba.
Pues es así. O sea, esto, todo esto hay que ponerlo en un contexto. El blues sigue diciendo, ella dice, ¿no ves por qué? Tú me persigues, cariño, ahora sabes que no me has hecho bien. Debe ser el viejo espíritu maligno, dice él, dice Robert Johnson, enterrado profundamente en el suelo. Puede que entierres mi cadáver en la cuneta de la autopista. Así, mi viejo espíritu maligno podrá coger el Greyhound, que es el autobús típico de Estados Unidos, este de color gris, y marcharse. Esta es la historia, pero tenemos que ponerla en el contexto. Para que te hagas una idea, los lugares en Estados Unidos donde los negros hacían música y bebían alcohol, cuando no estaba prohibido, se les llamaba las casas del diablo. Entonces, imagínate el ambiente en estas casas del diablo donde pues alguno llegaría con su guitarra y se pondría, después de estar trabajando todo el día, a tocar mientras estaba alcoholizado, muchas veces consumiendo un tipo de alcohol que no estaba, bueno, que era el combustible de las estufas.
Sí.
Que le llamaban externo, porque cuando no tenían dinero para poder comprar alcohol convencional, tomaban este tipo de alcohol. Esto es un mundo muy lumpen en el que se generó toda esta música y que en el que el diablo aparece, porque el diablo era una manera, ten en cuenta que muchos de estos negros tenían este concepto también animista que provenía de la raíz africana, y la unión desde el concepto africano con lo malo y lo bueno es diferente que el de la cultura cristiana. Y ahí adquiría otro sentido.
Ya. Nos quedan 3 o 4 minutitos para la primera hora, te quedas un ratito. Claro. Hay más músicos que murieron a los 27, escuchemos a alguno de ellos. Tremenda, todavía no ha comenzado a cantar, pero ahí entra Jim Morrison, que fue otro de los que se nos fue.
Sí, la verdad es que cuando hablas de esto, mira, hablando de leyendas y de, yo voy a añadir una cosa más, la mayor parte de los que están en el club de los 27 tienen una J en el nombre.
Sí, déjame que escuchemos otra que lo tenemos ahí.
Baby,
Janis Joplin, que también tiene una jota.
Esta tiene dos jotas, sí. Además.
Mucha de esta gente se fue por excesos con alcohol y excesos con drogas, ¿no?
Claro, claro, sí. Esencialmente, bueno, pues la asociación entre música y droga es muy típica. Y además en un momento en el que todavía no había demasiada información también.
Sobre
¿no?
todo yo. Déjame que escuchemos otra.
Claro.
Amy Winehouse.
Amy Winehouse, que muchos dirán que no tiene J, pero se llamaba Amy Jade Winehouse.
O sea que la tenía.
La tenía también.
Vale, ¿y qué más había en esta historia?
Pues tenemos Kurt Cobain. Y Brian Jones, que fue el guitarrista de los Rolling Stones.
Y Jimi Hendrix también.
Y Jimi Hendrix también, claro, sí, que lo habéis citado también en la introducción. Sí. Todos músicos maravillosos que se nos fueron. Y que, bueno, pues nos dejaron con las ganas de... Siempre hay un poco esa sensación de juguete roto, ¿no? En estos músicos, ¿no? También es verdad que, ten en cuenta que muchos de ellos llegan muy jóvenes al éxito. Y llegar joven e inmaduro al éxito te puede destruir de alguna manera. O te puede destruir si no eres un poco medianamente... Pero a veces el propio mundo... Mira lo que le pasó a Amy Winehouse, que no fue ella, sino que fue lo que estaba a su alrededor... Lo que de alguna manera pues la indujo, ¿no? Pero obviamente hay una voluntad. Es un concepto complicado. ¿Maldición? Pues no lo sabemos. Si alguien puede demostrarlo, sería bien recibido, claro que sí.
Tendría muchas cosas que preguntarte. En un minuto, ¿ha habido o hay... artistas, músicos que ven fantasmas? Sting, por ejemplo.
Sting, sí. Fíjate, hace poco he leído que Sting tiene doble personalidad. ¿Sí? No lo sabía ese dato. Lo he visto hace poco. Tampoco lo he corroborado, sinceramente, ¿no? Investigaré un poco. Pero sí, Sting tiene un episodio en el que estuvo en una casa que decía que veía una familia por allí y tal. Y bueno, pues son detalles de que no conocemos tanto de la personalidad de los músicos, ¿no? Que muchas veces no trascienden, es verdad, ¿no?
Robin Gibb también,
sí. Son detalles de músicos que, bueno, si te das cuenta, muchos de estos músicos tenemos una imagen muy neutra de ellos, ¿no? Y esto de alguna manera los humaniza también, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que ellos también son muy cuidadosos, porque puede llegar en esa humanidad a lo mejor a afectarles en su imagen profesional, ¿no?
Tenemos que seguirnos. Hemos de hacer una pausa, te quedas un ratito más.
Sí,
estás a gusto, ¿no?
Estoy encantado aquí. No se pueden imaginar los oyentes el ambiente tan bonito con las velas y la energía tan bonita que hay aquí en el estudio.
La que tú traes. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Pero enseguida regresamos. Hay más historias que queremos contaros. La música de las esferas, que están preguntando mucho. Relación de masones, rosacruces, templarios incluso con la música. Y otro montón
aquí
más
estoy.
De asuntos. Y después nos vamos a un viaje destino Camelot. Esa va a ser la segunda hora del Espacio en Blanco, que no tenéis que perderos. Aquí en Radio Nacional, en vuestra casa. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterio, regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco. Saludos a todos los que seguís conectados ahí en esas cantidad de países, escuchando la radio online, los que estáis también en Radio 1, Radio 5, escuchando en directo, y a todos los que nos descargáis en podcast, gracias por ayudarnos a llenar este Espacio en Blanco. Y seguimos, para continuar hay una introducción más que nos va a poner nuestros compañeros. Nos siguen diciendo que saludos desde Marrakech, como te decía, Chihuahua, en Panamá, montones de lugares donde nos escuchan. Pero para seguir con este tema de la música, ahí vamos.
¿Existe música en el universo? Esta pregunta ha acompañado a filósofos, astrónomos y científicos desde hace más de 2000 años. Desde la prehistoria, donde existía interés por relacionar la música y el cosmos, pasando por Pitágoras, quien elaboró la teoría de la música de las esferas.
Relacionar la música y el cosmos ha resultado habitual a lo largo de la historia. La relación más temprana se cree que data de la cultura del antiguo Egipto, aunque por desgracia no nos han dejado herencia sobre ello. No será hasta Pitágoras cuando esta relación quede plasmada en su teoría Música de las Esferas. Es a él al que se le atribuye el descubrimiento de la relación entre el tono de la nota musical y la longitud de la cuerda que lo produce. Para los pitagóricos, las distancias entre los planetas tenían las mismas proporciones que existían entre los sonidos de la escala musical. Es en este momento cuando nace la música de las esferas.
La música de las esferas, relaciones de los sonidos que van más allá de lo que podemos imaginar. Incluso Kepler llegó a componer 6 melodías musicales, cada una de ellas correspondiente a un planeta diferente. Viajemos de nuevo por la historia para comprender algo más de la música.
¿Qué es eso de la música de las esferas que lo preguntan muchos oyentes?
Sí, pues se lo vamos a tratar de explicar. Desde la antigua Grecia, los filósofos, porque todo esto tiene que ver con la filosofía, generan un concepto y es la idea de que los planetas responden a una serie de armonías que tienen relación con la Tierra, que está en el centro del sistema. Los sistemas medievales, que provienen de los sistemas de la antigua Grecia, plantean la Tierra en el centro de todo. Y de esa manera, todo lo que está a una cierta distancia se relaciona mediante un tipo de proporción. Esa proporción, que es matemática, que puede ser expresada con una fracción, tiene un sentido musical, porque las notas musicales son también fracciones, se consideran como fracciones de una cuerda vibrante. Entonces, el concepto de que todos esos giros que eran perceptibles desde la Tierra de los planetas, o sea, de esas cosas que son errantes en el cielo, más el empirio, que son las estrellas que giran en dirección contraria, eso es un sistema armónico. Esa armonía ha estado asociada a muchas causas, desde el demiurgo en la antigua Grecia hasta el dios del cristianismo, hasta otras entidades, como por ejemplo en masonería sería el gran arquitecto del universo, que es mucho más abierto como concepto, pero en todos esos casos necesita de una serie de proporciones armónicas para que todo el sistema funcione bien. Y de ahí se establece que esa música está tanto tiempo sonando que al final dejamos de percibirla. Es un poco el concepto. No es que es como cuando tú estás en una oficina, por ejemplo, y ya dejas de escuchar los sonidos que están a tu alrededor. Ajá. Es una capacidad que proviene de la Grecia antigua, estudiada, que se llamaba acusmática, que era como aprendían, ¿no?, los griegos la filosofía. Era fijándose en lo que le estaban diciendo detrás de una cortina para centrarse solo en el contenido, para no despistarse. Bueno, pues la teoría de la armonía de las esferas decía que de tanto que lo escuchamos, esa armonía ya no la percibimos como seres humanos, ¿no? Es algo que, fíjate, ha estado vigente prácticamente hasta el siglo XVIII.
Sí.
La teoría de la armonía de las esferas es una teoría que llega a muchísimos teóricos que son pitagóricos en origen y que de alguna manera derivan sus estudios desde el pitagorismo. El propio Kepler incluido, Galileo también, y utilizan todos esos cálculos basados en esas hipótesis.
Qué curioso.
Es un mundo muy, muy bonito, la verdad.
Qué curioso. 3 minutos te voy a dar para que nos vamos a ver más diablos ahí.
Perfecto.
La relación de la música y la matemática, y luego todos los grupos, sociedades secretas, templarios, masones, ahí han estado metidos todos en la música.
Sí, a ver, es que, como te decía antes, la música está relacionada con muchísimos conceptos mágicos. La masonería, una de las fórmulas dentro de los rituales es la columna de armonía. La columna de armonía en el siglo XVIII eran los músicos que hacían música dentro de las logias para los rituales. Y esa columna de armonía, que era base importante en todo el ritual, eran músicos que o bien eran masones y que se les quitaba la capacidad de pagar las cuotas a cambio de hacer música dentro de las logias. Que eso es probablemente lo que empezó haciendo Mozart cuando entró en masonería.
¿Mozart era masón?
Mozart era masón y Mozart, entre otras cosas, inició a Haydn en la masonería, inició a su padre Leopold Mozart, que entró después que él. y estaba muy relacionado con esa especie de asociación de personas que entre sí se ayudaban, pero el fenómeno es muy complejo, la verdad, porque hay que estudiarlo dentro también de un concepto histórico y sociológico. Por ejemplo, en época de Mozart la masonería no estaba prohibida, pero 100 años después sí estaba prohibida, porque se les acusaba de jacobinos, se les acusaba de revolucionarios, etcétera.
Y allí estaban Beethoven, Puccini, Rachmaninoff, Schubert, Liszt, y en tiempos mucho más modernos, Armstrong.
Louis Armstrong, por ejemplo, aunque se piensa de Armstrong que estaba en una logia irregular, porque no está catalogado la logia en la que perteneció, pero sí que hay documentos que hablan de que estaba en lo que se llamaba una logia Bogus, que era una logia que surgió como no regular, por así decirlo, no dentro del sistema. El caso de los músicos de jazz tiene que ver con la relación de la raza negra con una creación de una logia en Nueva York que plantea: vamos a asociarnos gremialmente porque no tenemos un espacio como negros en las logias de blancos, y crean ese concepto un poco de asociación.
Estuvo Nat King Cole, Duke Ellington,
Lionel Hampton, el vibrafonista, Oscar Peterson también fue masón. Pues muchos que... Realmente es importante decir que esto no significa nada en sí, pero sí que en algunos casos puede ayudar a hacer lecturas diferentes de algunos compositores. El concepto en España es que durante todo el periodo franquista la masonería estaba perseguida. Para que te hagas una idea, en España hubo no más de 8.000 masones censados durante todo el periodo franquista, y en el archivo de Salamanca hay 86.000 procesos de acusaciones de masonería frente a los 8.000 reales
que había.
Para que nos hagamos una idea. Y ahí es donde estoy investigando yo un poco qué compositores puedo conseguir músicas, porque en el caso de compositores españoles, muchos destruyeron sus partituras o las guardaron con tantas llaves que hoy en día hay que descubrirlas.
2 y 14 en las Islas Canarias. Seguimos adelante casi con el último capítulo. Vas a tener que venir más veces al programa.
Encantado.
Que también tiene que ver con músicos. Y ahora, escuchad.
Dentro de la música existe un capítulo dedicado a Satán el rockero. Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin y otros grupos más se relacionaron con sus influencias. El ideólogo de todo ello fue un personaje ya conocido en el programa, Aleister Crowley. Busquemos más datos de esta época de la historia de la música.
¿Esto era una moda, Luis Antonio, o realmente el diablo estaba metido ahí? Y también preguntan, con esas músicas que se escuchan al revés y que había mensajes.
Sí, los backmasking, ¿no? Lo que se llaman las músicas de backmasking, que están tocadas al revés. Es que Crowley es un personaje increíble. Yo estoy leyendo una biografía ahora de Crowley.
Lo hemos tocado algunas veces en el programa.
Es increíble, qué personaje tan brutalmente rico en matices, y desde que era montañero, que casi nadie sabe que era un escalador tremendo, aquí lo habréis hablado seguro. Lo que ocurre es que la influencia de Crowley a partir de un punto a determinados grupos de rock se le hace muy rentable. Esto es hablando en plata. O sea, Crowley de repente aparece, uno de los primeros que empieza a hablar de la Magic, escrito con CK, que es la Magic, la magia de Crowley, es Graham Bond, que es un músico muy desconocido. Graham Bond es un músico, tocaba el saxofón, es el que le enseñó a John Lord de Deep Purple a tocar y a manejar el órgano Hammond. Es el primero que tiene varios discos relacionando pues prácticamente todo el concepto crowleyano desde la Magic. Uno de ellos se llama We Put the Magic on You, o sea, te damos la magia, ¿no? A partir de ahí, Ian Gillan tiene otro disco también que se llama Gillan, como él, como el apellido, bastante desconocido, en el que directamente le dedica una canción a la que era la Mujer Escarlata de Crowley. Le dedica una canción preciosa y muy extraña, ¿no? Que tiene que ver con orgías, etcétera. Claro, Crowley llega a un grado de influencia en tantos músicos que lo adoptan y se dan cuenta que los discos que hablan del diablo o que están relacionados con el diablo venden mucho más.
¿Y se aprovechan de ello?
De alguna manera se aprovechan de ello, claro.
Led Zeppelin, que hemos hablado alguna vez de ello cuando hablábamos de Lester Crowley, también estuvieron relacionados con ellos. Escuchemos un poquito. Uh-huh. Escalera al infierno.
Stairway to Heaven es una canción...
Escalera al cielo.
Al cielo, al cielo, al cielo. Al cielo, cielo, sí, sí, sí. Ni más ni menos.
Pero ahí decían que estaba implicado también el diablo.
Bueno, hay un pastor que se llama Gary Greenwald que estaba muy obsesionado con buscar mensajes en muchas canciones, que se le ocurrió ponerla al revés y entonces encontró que en esta canción, si la pones al revés, aparece este texto en inglés. Oh, here's my sweet Satan, the one whose little path would make me sad. O sea, oh, aquí está mi dulce Satán, aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste, cuyo poder es el de Satán. Él le dará a aquellos el 666. Y había un pequeño cobertizo donde él nos hacía sufrir. Triste Satán. Encuentra este mensaje en un fragmento de la canción y prácticamente se crea una especie de juicio público en contra de Led Zeppelin, como diciendo que escondían mensajes en sus canciones al revés para vender más discos.
Que a lo mejor no había nada.
Que a lo mejor no había nada. Fíjate lo que dice Robert Plant sobre este tema. Dice, ¿a quién se le hubiese ocurrido eso? Tienes que tener mucho tiempo libre para siquiera considerar que alguien pueda hacer eso. Y especialmente con Stairway to Heaven, estábamos tan orgullosos de ella y sus intenciones son tan positivas. La sola idea me parece sucia. Eso dice Robert Plant. Pero claro... la mansión Boleskine, que era la mansión de
Aleister Crowley,
fue comprada por un músico de
Jimmy Page,
por Jimmy Page, que era tenía una revista que se llamaba Equinox, que también está relacionado con Crowley. Jimmy Page era un creyente brutal en la magia, y ahí es donde se abre ese espacio a que de alguna manera pues se hubiera podido controlar esa fórmula. Yo soy técnico de sonido y creo que es muy difícil con la tecnología de aquella época concebir algo como para darle la vuelta y que dado la vuelta al revés suene bien y que tenga sentido, sí, etcétera. Es verdad que la letra de Stairway to Heaven es bastante ambigua, pero bueno, yo creo que es complicado, complicado.
Otro de los grupos a los que le dijeron que había mensajes subliminales fueron los Beatles con esta canción. Revolution se llamaba.
Revolution,
aquí sí que hay mucho mogollón, ¿no?
Revolution 1 y Revolution 9, que es el caso del que estamos escuchando. Bueno, esta canción tiene un montón de conexiones con varias teorías que son bastante surrealistas. Una de ellas es la que comentas, y es que hay una parte en la que también... Realmente es una canción que estaba inspirada por los disturbios de mayo del 68, y es un experimento en el que sobre todo fue Lennon y su unión con Yoko Ono los principales culpables. De hecho, creo que en la canción Paul McCartney no participó porque estaba por ahí de viaje, y los otros Beatles participaron menos, ¿no? Pero esta canción tiene esta curiosidad de que hay, por un lado... formas de onda puestas al revés, otras al derecho, trozos que cogieron de grabaciones de la orquesta de A Day in Life, por ejemplo, hicieron un collage sonoro. ¿Cómo lo podemos poner en contexto para entenderlo? En Inglaterra había un laboratorio de sonido que era el laboratorio de la BBC. Uh-huh. En el laboratorio de la BBC había estado experimentando, entre otros, Stockhausen, y había estado empezando con los experimentos de música concreta, que se llaman, que es pues grabar una batidora y convertirlo en música, por ejemplo, ¿no? Pero procesando el sonido. Es el principio de la experimentación, que luego llegó a Queen, que también lo hace también en discos posteriores, ¿no? Utilizaban cintas localizadas en el espacio sonoro del estudio, y con eso iban controlando un poco una forma diferente de hacer música. Lennon era el más avanzado en este momento en ese concepto. Y es verdad que bueno, que esta canción, si la escuchas, pues al menos es inquietante. Pero cogieron sonidos del banco sonoro que tenía la BBC, como por ejemplo el que dice number nine, number nine, que se va repitiendo, ¿no? Uh-huh. Pero eso, si lo dices al revés, suena como turn me on, dead man, ¿no? O sea, de repente la forma de onda adquiere otra palabra. Y claro, entramos en el terreno que seguro que habéis hablado mucho de él, que es el de la pareidolia sonora.
Sí.
En este caso, yo invito a hacer la prueba de ver estos vídeos en los que aparecen las palabras de Revolution 9, y cuando tú ves la palabra escrita la escuchas más fácilmente porque el cerebro asocia esa palabra. La cuestión es si la escucharíamos tan fácilmente si no estuviéramos leyendo la palabra. Pero fíjate que esta canción se une con otra teoría, que es la de Paul is dead. Hay una teoría que dice que Paul McCartney murió en un accidente de coche.
¿No lo cuentas?
Sí, claro. Esta teoría lo que plantea es que, Paul McCartney, llegado un momento, tuvo un accidente de coche.
Iba con una, parece ser con una fan.
Con una fan, etcétera, ¿no? Y entonces, esta, cuando grabaron, parece ser, el sonido de su accidente, que está dentro de esta canción de Revolution Number 9, hay un momento que se oye como una especie de frenazo de coche y de choque, etcétera. Toda esta teoría llevó a pensar que necesitaban un doble para sustituirlo por Paul McCartney. De hecho, en la portada de Abbey Road hay los cuatro Beatles, si te das cuenta, el único que va descalzo y el único que está con el paso cambiado
es Paul McCartney.
Que creo que además es, me parece que va fumando él, o creo que es el único que va fumando también. Y detrás hay un Volkswagen que tiene una matrícula que dice 31 IF o algo así, me parece, que no recuerdo el número ahora. Las teorías estas conspiracionistas dicen que esa matrícula estaba puesta ahí porque estaba diciendo la edad que tendría si estuviera vivo Paul McCartney. De hecho, McCartney luego grabó un disco que grabó en solitario, que es un directo en el que aparece él en el mismo semáforo de Abbey Road con su perro, y aparece el mismo Volkswagen con la matrícula cambiada que pone 51 IS, como diciendo, tengo 51 años y estoy vivo, ¿no? Pero parece ser que esta teoría se inventó en Estados Unidos, surge en un ámbito pequeño de la información, de un periódico casi doméstico, pero que se empieza a reproducirse por todo el mundo porque a la gente le llama mucho la atención y empiezan a hablar de las pistas, de la mano abierta, las pistas que aparecen a lo largo de los discos de los Beatles. También invito a que investiguen tus oyentes.
William Chambers se llamaba el que...
Sí, es que hacían concursos de dobles también para los Beatles. Entonces, han aparecido varios nombres como posibles. Entonces, es muy bonito también ver, y el mundo de la magia está en cómo vemos nosotros las cosas y la forma que le damos... cómo la gente también justifica, no, pues aquí tiene un lunar, aquí no se le ve el lunar, aquí se... etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues si investigan tus oyentes verán que... yo siempre digo que tenemos que crearnos nuestra propia opinión. Las leyendas son maravillosas para que nosotros nos atrevamos a investigar a ver si son ciertas o no, ¿no? Sí, y desde aquí les invito a todos a que...
Ahí está la invitación. Y casi terminando nos vamos con grupos heavies que te decían que tenían también relaciones con el diablo. Black Sabbath, ya el nombre lo dice todo, y Ozzy Osbourne, que era un pedazo...
Personaje también.
Tipo, personaje tremendo,
un
¿verdad?
Personaje. Ozzy Osbourne tiene una canción en un disco suyo, ya no estaba en Black Sabbath, que está dedicada exclusivamente a Mr. Crowley. De hecho se llama así, Mr. Crowley, y dice, señor Crowley, el texto dice, ¿qué ocurre en tu cabeza? ¿Hablabas con los muertos? Tu estilo de vida me parecía tan trágico y tan aterrador. Engañaste a todos con magia. Serviste a la llamada de Satán. Señor encantador, ¿te creías impoluto? Señor inquietante, en armonía nocturna, revelando cosas que eran evidentemente sagradas en este mundo concebido en el ojo de un secreto. Ellos esparcieron la placenta. Fíjate qué texto, en un texto de una canción de rock and roll.
Casi nada. Y Iggy Pop y algunos otros estaban o se relacionaron con este tipo de...
Bueno, es que aquí hay otro personaje que también en Estados Unidos en los años 60 tiene que ver con otro con otra ramificación del satanismo, que es Anton Levy, que es llega también como una zona de influencia, proviene ese satanismo que la gente no entiende bien, ¿no? Ese satanismo es una especie como de búsqueda del ser humano frente a lo religioso. Tiene otras lecturas que no son tan complejas y dicho a lo bruto como un demonio con el rabo rojo y con un tridente, ¿no? Son mucho más complejas filosóficamente. Es verdad que muchos les acusaban de montarse fiestas para hacer orgías, literalmente, ¿no? Pero sí que tuvo un alcance porque todo esto tenía una base filosófica y también estética, ¿no? Quedaba muy bien hacerse una foto con Sandor LaVey, porque era como un personaje de moda que estaba en la alta sociedad y que se movía por ahí, claro que sí.
Vas a tener que venir más veces al programa. Terminamos con alguien que ya ha estado con nosotros antes. Espero que hayas estado a gusto con nosotros.
No tengo palabras, la verdad. Estoy, os decía antes, fuera de antena, que para mí estar en directo en una radio a esta hora supone viajar a mi infancia y a esos momentos en los que la radio acompaña tanto. Y es como que no te sientes solo, es que tenéis una función social. Y estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias.
Yo de que hayas estado. Forma de contacto contigo, aparte que recomendamos la lectura de Historia Oculta de la Música, un libro para leer y para escuchar.
Pues tengo un Facebook que se llama igual, Historia Oculta de la Música. Pueden poner @ Historia Oculta de la Música para buscarlo en Facebook. Y ahí voy poniendo información. Y luego el canal de YouTube que se llama Historia Oculta de la Música, pero las palabras con mayúscula, no todas mayúsculas, sino Historia con mayúscula, Oculta con mayúscula y Música con acento. Todo junto. Historia Oculta de la Música. Este canal de YouTube voy a ir poniendo también información, vídeos, podcasts, y recibiré también, pues por supuesto, la opinión de los oyentes que les interese pues contactar, sobre todo para escuchar el libro, porque creo que los libros de música deberían escucharse.
Sí, señor. Gracias por ese trabajo que has hecho y por haber venido al programa.
Gracias a vosotros.
Espero que vuelvas prontito.
Y enhorabuena a vosotros y enhorabuena a todo el equipo.
Estáis aquí. 3:29, 2:29 de las Islas Canarias con Jim Morrison. Damos una vueltita y nos vamos destino Camelot, que será el próximo tema.
Hola, somos Rosalía y Juan Carlos y queremos enviar un fuerte abrazo a todos los escuchantes de Espacio en Blanco desde Sudáfrica.
Estamos dando la vuelta al mundo en nuestro 4x4 y ahora mismo hemos cumplido hace bien poco 500 días en nuestro primer continente, África, donde hemos recorrido 21 países y nada, estamos ya con la vista puesta en nuestro segundo continente que será América.
Un saludo.
Un saludo, un abrazo.
Chao.
Con saludos para todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Ahí hemos estado hablando de la música. Hay algo parecido que tiene mucha relación con ella, que es el cine. Nuestro siguiente invitado nos lleva destino Camelot.
Los próximos minutos los vamos a dedicar a realizar un viaje a través del cine. Analizaremos películas que han inundado nuestra vida de sensaciones, imágenes, recuerdos y mundos fantásticos. Un repaso por la historia de esas películas que han dejado huella en nuestra alma. El destino, la fantasía, la imaginación, que es el mayor poder del ser humano.
Seguimos viaje, un nuevo destino nos espera, destino Camelot, dice la portada del libro que tenemos esta noche aquí para investigar. Nos promete reinos fantásticos en sitios cercanos que hemos tenido en el cine y la televisión, y para hablar de ello nos vamos hasta Zaragoza, donde está nuestro siguiente invitado, Javier Millán. Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Miguel?
Bien, ¿está todo tranquilo a tu alrededor ahora ya? ¿Ya no hay sonidos raros, no hay movimientos, todo tranquilo?
Todo muy tranquilo. Hay que decir que han pasado de todo antes de llamarme.
Sí, señor, es curioso. Bueno, crítico de cine, productor audiovisual, escritor. Estuviste en nuestro programa hablando de la galaxia
Lucas
y también de los Goonies y toda esa panda de gente. ¿Por qué te gusta tanto el cine?
Bueno, a mí me gusta mucho porque en los años 80 los niños recibimos un mensaje mágico a través del cine. Los que éramos niños en esa época vimos películas maravillosas como Los Goonies o Cristal Oscuro, Excalibur, y películas que nos han marcado desde nuestra infancia y que han forjado vocaciones, como es mi caso. Así que por eso estoy contando estas películas aquí en la radio contigo, porque me han apasionado tanto que desde hace 30, 35 años sigo hablando de ellas.
Y el último trabajo que has hecho se llama así precisamente, de Destino Camelot, reinos fantásticos del cine y la televisión, donde recoges un poco la historia de eso, de lo que hemos recibido, lo que tú decías, ¿no? Qué suerte tuvimos por esa descarga de magia que nos dieron en el cine, ¿verdad?
Sí, así es. El libro engloba las películas de espada y brujería, principalmente aquellas que se entroncan en los años 80, aunque también cuento algo de los años 70 y de los 90. Pero son películas muy mágicas, llenas sobre todo de autores que de una manera u otra salieron adelante a pesar de contar con algunos efectos especiales muy artesanales y con un momento en el que el ordenador todavía no estaba dentro de lo que es la industria que todos conocemos ahora.
¿Cómo ha cambiado el tema, eh? ¿Y cómo tenían que hacer entonces esos efectos especiales, verdad?
Totalmente a mano. Yo creo que es digno de admiración, ¿no? Porque mucha gente me pregunta que qué es lo más importante del libro, si las películas o quienes las hicieron. Y es que tenemos aquí gente como Jim Henson, que levantó películas de la nada, directamente creando un mundo fantástico a su alrededor, con títulos como Cristal Oscuro o Dentro del Laberinto, donde no había uso de la informática todavía, donde todo era artesanal.
Antes de entrar en tema, ¿por qué hemos dejado de creer en los niños de ahora o incluso también los mayores hemos dejado de creer en princesas, dragones y caballeros que eran tan reales en nuestro tiempo?
Eran tan reales, ¿verdad? A mí me gustaría que volviera todo esto. Sí que es verdad que últimamente, debido un poco a lo políticamente correcto, todas esas grandes historias que impulsó Disney, sobre todo, en esas historias que vienen y parten, sobre todo de cuentos como La Bella Durmiente, pues parece un poco que ya están chapadas a la antigua, ¿no? Y que ya tenemos que entrar en otro tipo de códigos. Pero realmente, lo que contamos en este libro son todas esas películas que son los arquetipos que siempre han funcionado. Es decir, dentro de los entornos de las leyendas, sobre todo las leyendas que se transmitían oralmente persona a persona, y sobre todo lo relacionado con los cuentos clásicos de toda la vida. Ahí tenemos, por ejemplo, el cuento del rey Arturo, que inspiró tanto a Disney como a otros muchos autores.
En un momento vamos a escuchar algo de ese rey Arturo, pero ya no hay aprendices de brujos, ¿no? Se han perdido por el camino de la fantasía, que luego hablaremos de ella.
Se han perdido. Yo creo que le pasó lo mismo a Camelot, porque Camelot abrazó a la ciencia en ese momento en el que todo lo pagano, todo lo, digamos, que venía de la tierra, de la naturaleza, fue desapareciendo progresivamente, e incluso hasta el mago Merlín tuvo que retirarse cuando ya el reino de los hombres empezó ya a subir, ¿no? Y ese fue un poco el cambio que yo creo que ha sufrido un poco la sociedad actual, que hemos perdido ese punto de inocencia que teníamos como espectadores en los años 80.
Parece, algunos sociólogos dicen que el cine va acostumbrando a los seres humanos a los cambios de la sociedad, incluso les maneja o les induce para ciertos cambios. Se ha acabado la magia, lo estabas diciendo ahora, ¿no?
Se ha acabado la magia, pero fíjate, aún quedan resquicios, porque de vez en cuando siguen viéndose nuevas adaptaciones. Por ejemplo, Netflix lanzó hace pocos meses una precuela de Cristal Oscuro, y curiosamente le ha gustado mucho al público juvenil. Es decir, los mismos códigos que nosotros vimos cuando éramos niños siguen funcionando actualmente. Lo único que parece, o da un poco la sensación, de que hay un cierto miedo por parte de los cineastas a abrazar un tipo de cine juvenil donde la magia y la fantasía esté muy presente.
Pues vamos con ese mundo de la espada y la brujería, y si me permites, vamos a poner un corte, un pedacito pequeño de una de esas películas que nos llenó la vida de fantasía, de imaginación, y todos quisimos ser aprendices de brujos. Y a propósito, no te he dicho, no te doy las gracias por la dedicatoria que me has hecho en el libro, te lo agradezco. Ojalá fuera yo uno de ellos. Vamos con esa introducción.
Fue como un sueño. Los cielos se abrieron y ese sueño se hizo realidad ante mis ojos. Pero también es cierto que algún día hablarán de mí, de Arturo, de Ginebra y de Camelot, como de un sueño.
¿Quién eres tú?
Soy Merlín, el mago.
Ya no queda ningún mago.
Yo soy el último. ¿Y quién eres tú?
Galahad. Mi madre es Lady Elaine y mi padre es Sir Lancelot.
He venido hasta aquí buscando a un hombre que defienda el trono del rey Arturo. Pero ha de ser bueno y de corazón puro.
Muchas de estas películas, aparte de todo ese ambiente mágico, tenían moralejas, ¿verdad?
Sí, tenían moralejas todas, y es que ya te lo comentaba un poco al principio, al final el reino de Camelot era una utopía, Y la moraleja es que a veces las utopías no se pueden sostener, porque al final la ambición, el poder y sobre todo la pasión amorosa terminan destrozándolo todo. Y aquí también hay un mensaje muy chulo en la película, sobre todo Excalibur, que es de donde parte el libro, ¿no? Que es un poco la película primigenia de todas las que voy desarrollando a lo largo de mi obra. En Excalibur se ve clarísimamente cómo lo pagano, lo mágico, va progresivamente desapareciendo, y el rey Arturo, cuando entra en ese torbellino de pasión, en ese torbellino propio de los humanos y no tan propio de los elementales o del bosque y de la naturaleza, al final todo se termina por desmoronar. Y al final hay un signo de esperanza que además está enmarcado en el Santo Grial, ese objeto de poder que aparece hacia el final de la película y que desarrolla en el tercer acto la parte más hermética de la película y la parte más hermética de la historia de la Mesa Redonda y los Caballeros de Camelot.
Este ciclo artúrico ha influido a mucha gente, por lo menos en esta parte de nuestro mundo, ¿no? Con los Caballeros del Rey Arturo, con Camelot, los Caballeros de la Mesa Cuadrada, bueno, eso fue una historia que montaron aparte, pero sí la Redonda, la Espada Mágica, Merlín, todo eso nos metía en un mundo diferente, ¿no? En el que de alguna manera estaban dando claves de por dónde andaba muchas de las sociedades secretas y muchos de los temas que buscamos aquí en el programa.
Sí, y no solamente de sociedades secretas, porque evidentemente el Santo Grial ha atraído a la creación de muchas sociedades secretas o de órdenes religiosas, como por ejemplo el catarismo, ¿no?, que está muy presente dentro de lo que es el enigma del Grial, el enigma histórico. Pero a mí siempre me gusta destacar que uno de los grandes acicates que tiene el ciclo artúrico es que sirve de base para lo que se conoce como el viaje del héroe. Es decir, a partir de todo lo que se cuenta, a partir del rey Arturo, luego todo lo que viene después se basa prácticamente en los mismos arquetipos. Ahí tienes, por ejemplo, Star Wars, que tanto te gusta, Miguel. Uh-huh. En la película de la Guerra de las Galaxias tienes a Luke Skywalker, que podría ser perfectamente el rey Arturo, y luego Merlín vendría a ser Obi-Wan Kenobi, que viene a ser el mentor, el mago que le enseña una fuerza que viene de en algunos casos del más allá y que es un poco incomprensible, ¿no? Digamos que todo esto está presente ya en las bases del ciclo artúrico, que vino siendo también de expresión oral, es decir, se fue transmitiendo sobre todo en la Edad Media, de boca a oreja, como se suele decir, pero luego Thomas Malory, en sus famosas obras, lo recopiló todo en el siglo XV, creo recordar, y ahí a partir de entonces es como se conoce el arquetipo romántico del rey Arturo, Ginebra y Lancelot.
Si tuvieras que destacar alguna película de este tiempo, del ciclo artúrico, ¿cuál sería? ¿Quizá Excalibur?
Sí, Excalibur. Excalibur es una película que ya de por sí fue toda una aventura. Es muy curioso esta película porque John Boorman, su director, que hizo también películas alucinantes como La Selva Esmeralda, que seguramente la conoces,
sí.
Niño que se pierde en la Amazonia y demás, que es una película fascinante, pues Excalibur fue una gran aventura en sí misma. John Boorman se quedó fascinado por el universo de Tolkien, quería adaptar El Señor de los Anillos, pero claro, ponte desde la perspectiva de finales de los 70, hacer El Señor de los Anillos era una empresa imposible, y al final tomó la decisión de ir a los orígenes, porque realmente Tolkien se basa en muchas tradiciones que vienen sobre todo de países nórdicos, de Reino Unido, de la parte germana, pero también se basa mucho en el ciclo artúrico, porque allí está la base de todo. Es que al final todo termina hablándose del ciclo artúrico.
Dices que fue la película también una aventura, ¿no?, en toda ella.
Sí, una aventura porque fue, primero, para reunir todo lo que es el presupuesto, pues fue muy complicado. El estudio Orión, que fue quien produjo la película, en un principio no confiaba mucho en el producto y al final rebajaron mucho el presupuesto y tuvieron que indagar mucho en hacer cosas con más imaginación, volviendo a emplear decorados, transformándolos, teniendo un vestuario muy limitado, pero con toneladas de imaginación, y al final salió adelante una película muy vistosa que además tiene un punto de magia porque emplearon además algunos escenarios naturales de Irlanda, la Isla Esmeralda, que ya de por sí desprende mucha magia, esos bosques, ¿no?, repletos de leprechauns o de elfos, que ya de por sí son una localización maravillosa para este tipo de películas.
Películas que recomendamos para la gente más joven que no hayan visto, porque ahí está el mensaje del viaje del héroe, aunque también hay tipos muy musculosos, ¿no?, y señoritas también muy, muy llamativas, ¿no?
Muy destapadas, diríamos.
Bueno, sí.
Sí,
Sí, porque la época, me imagino que te refieres a Conan el Bárbaro,
por ejemplo,
que es una película que además puso muy de moda, a través del diseñador Frank Frazetta, puso muy de moda esos dibujos un poco con hombres muy cachas, ¿no? Muy musculados. Y claro, con la imagen de Arnold Schwarzenegger en la portada, pues era muy llamativo y llamaba mucho la atención de cara a tener un éxito de taquilla. Y es que Conan propició su propio diseño. A partir de entonces, muchos videojuegos, muchos otros cómics, novelas pulp, siguieron esta misma estela de espada y brujería de, yo digo, hombres hinchados, es decir, hombres que se habían metido demasiadas anfetaminas ahí para hinchar sus músculos, ¿no? Mm-hmm.
Y Conan se rodó parte de ella en España, creo que en Cuenca, ¿no? La Ciudad Encantada.
Sí, sí, se rodó prácticamente el 80-90% de la película, Ciudad Encantada de Cuenca, que ya es mágica de por sí. Allí Conan se encuentra a una bruja que le termina un poco como engañando, y también hay localizaciones en Segovia, en la Comunidad de Madrid, además concretamente en la Sierra de Madrid, cerca de Navacerrada, en una zona que se llama La Boca del Asno, donde incluso el rodaje se topó directamente con el golpe de Estado que hubo de Tejero en los 80, y se vieron rodeados por la Guardia Civil en un momento concreto y casi peligró el rodaje en ese momento. Y luego también hubo parte de rodaje, gran parte del rodaje, que se produjo en Almería, que es tierra de cine, donde han pasado grandes producciones como los Spaghetti Western de los italianos.
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.
Y esta noche, adentrándonos en el mundo del cine, hacia Camelot, hablando de algunos reinos fantásticos con Javier Millán, en una obra que ha publicado preciosa para coleccionar y tener y aprender lo que es esa historia del cine. Damos un pasito adelante, Walt Disney nos llenó, ¿verdad? Sí. Ahí sí que había magia y ahí sí que soñábamos.
Qué magia. Además, yo siempre tengo y pongo en valor las películas que hacía Disney, sobre todo cuando Disney estaba en vida, porque hay una gran diferencia entre todo lo que se contó antes de que falleciera con lo que vendría después. Es más, la película de Merlín el Encantador, que es una de las que hago referencia en el libro, es una película que la pongo aparte del ciclo artúrico, porque es una película que cuenta la infancia del rey Arturo. Es muy bonita porque nos cuenta un poco cómo Arturo iba siendo formado por Merlín y le iba enseñando cosas tan primordiales como el valor, el honor e incluso el amor. Y además, en cada enseñanza lo transformaba en un animal diferente para que se diera cuenta de la dificultad de la supervivencia en la naturaleza.
Y era español, decían.
Sí, bueno, decían que venía de Mojácar, ¿no? Sí. Que lo comentaban, sí. Pero bueno, es igual que lo de que dicen que está congelado en hielo y su cuerpo todavía sigue presente en la atracción de Piratas del Caribe, creo que del parque temático de Disneyland Anaheim en California.
Vale, si damos un salto más en este mundo de la fantasía, llegamos a esto.
¡Oh, tesoro! Amo debería descansar. Amo necesita recuperar fuerzas.
¿Quién eres tú?
No nos pregunten, no le importa. ¡Gollum! ¡Gollum!
Gandalf me dijo que eras un habitante del río. Dijo que tu vida es una triste historia. No fuiste muy distinto a un hobbit un día. ¿Verdad, Sméagol?
Dando un paso grande en esa historia del cine, El Señor de los Anillos nos apabulló, ¿verdad? Con toda esa cantidad de imágenes, de paisajes, de personajes.
Maravillosa las adaptaciones de Peter Jackson. Yo soy un gran defensor de las películas que se estrenaron en los años 2000, pero curiosamente no hablo de ellas en este libro. Sí que hago referencia de manera tangencial, pero he querido circunscribirme solamente en los años 80, ¿no? En esa época en la que sí que hubo también un Señor de los Anillos, pero de dibujos animados, concretamente un poquito antes de los años 80, como es el caso del año 1978 con El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi, que fue una película que
fue toda la animación, salvo a la parte final, donde se utilizó una técnica muy misteriosa de la animación, que se llama la rotoscopia, que es dibujar encima de fotogramas filmados de imagen real, que además esos fotogramas fueron filmados en Belmonte, en el castillo de Belmonte en Cuenca, que también es un sitio que es muy mágico también. Pues en Belmonte se localizó el famoso abismo de Helm, donde nuestros héroes favoritos se ven un poco rodeados por las hordas de Saruman. En ese momento final de la segunda parte de las dos torres, que Peter Jackson nos lo mostró con los decorados y lugares naturales de Nueva Zelanda, Ralph Bakshi, con unos medios mucho más limitados, pues se tuvo que venir a Belmonte, que era mucho más económico para rodar.
¿Y cómo eran capaces de sacar tanta cantidad de actores? ¿O ahí había ya intervención de la magia tecnológica?
Pues no, en esa época, en el año 1978, había que hacer correr a los figurantes de arriba abajo, castillo arriba, castillo abajo, para poder recrear esos ejércitos. En el caso de Peter Jackson es otra época, por eso yo quiero también un poco distanciarlo del libro Destino Camelot, porque ya entramos en otro tipo de magia, en la magia de los efectos digitales generados por ordenador, donde realmente muestran replicado de seres humanos. Es decir, lo que hacen es coger un grupo de personas que hacen de orcos y los replican hasta casi prácticamente el infinito. Mm. Es decir, que ahora solamente tienen que gastar pues en 50 o como mucho 100 extras. Pero en la época de Ralph Bakshi, en el castillo de Belmonte, tuvieron que contratar a varios cientos de personas para que hicieran de orcos. Mm. Así que ahí estaba.
¿Y todo ello, o gran parte de ello, rodado en Australia o en Nueva Zelanda?
Nueva Zelanda fue en la película de Peter Jackson, que Peter Jackson es neozelandés y todo prácticamente se rodó allí, salvo algunos escenarios en Inglaterra. Lo que sí que también se hizo en Nueva Zelanda fue la película Willow, que además es una película del año 88, creada por George Lucas, el creador de Star Wars, y que se adelanta unos 12 años a Peter Jackson, llevando la magia de su Tierra Media, entre comillas, porque se parece mucho al Señor de los Anillos, a las mismas localizaciones que Peter Jackson haría en su trilogía famosa. Es decir, se adelanta proféticamente a lo que haría el neozelandés en sus películas.
Creo que me dicen que tenemos un corte de Dentro del Laberinto. Vamos a escucharlo, ¿te parece?
Muy bien.
¿Qué se supone que debo
hacer? El único modo de salir de aquí es probando una de las puertas.
Una de ellas lleva al castillo en el centro del laberinto y la otra lleva... una muerte segura.
Casi nada. El cine, sí, el cine luego se lo llevó a la televisión y a series de televisión que ya empezábamos a ver los más pequeñitos en la tele, ¿no? Cuando volvíamos del cole.
Sí, bueno, la que más veíamos era Dragones y Mazmorras, ¿te acuerdas? Sí. La sintonía, ¿no?
Espera, te la ponemos ahora, Dragones y Mazmorras, ahí vamos.
Vale.
Oye, ya estoy harto de tus acertijos, así que danos una respuesta directa, ¿quieres? ¿Cómo salimos de este mundo? Paciencia, caballero, todas las cosas tienen un propósito, incluyendo su presencia aquí. Esta noche es de celebración en la aldea de Helix. Caminen rumbo al norte y allí podrán encontrar algo.
Ahí que está Dragones y Mazmorras, y no quiero poner la música porque es muy pegadiza y está solía con ella ya. Y no quiero que luego no sale de la cabeza. Series que trataban de recoger un poco todo ese ambiente que se había incorporado al principio en ese cine de ciclos artúricos, Walt Disney, de la tierra animada, de caballeros, de espadas, de brujas, ¿verdad?
Así es, y esto te va a encantar. Realmente la serie de Dragones y Mazmorras parte del famoso juego de rol que se creó en los años 70 por Gary Gygax en Estados Unidos y que luego llegó progresivamente a Europa y en concreto a España hacia mediados de los 80. Entonces coincidió el lanzamiento de la serie con el lanzamiento también de los juegos de rol en España, que al principio eran mirados desde un punto de vista un poco negativo. Es más, los padres, me acuerdo que mis padres, incluso los padres de amigos míos que también jugaban conmigo al rol, pues nos miraban raro, decían, ¿qué tipo de juego es este que se juntan un grupo de amigos que no se van a jugar al fútbol, no se van a jugar a deporte, sino que se juntan a jugar a magia, a ser brujos, a ser aprendices de brujo, guerreros, príncipes, paladines, etcétera, y se juntan alrededor, en algunos casos, de un tablero o de una simple hoja de papel donde íbamos diseñando los diferentes escenarios donde se producían las diferentes aventuras y jugando con esos dados un poco extraños, ¿no?, de formas poligonales. Y luego además los juegos de rol entraron en los colegios y los profesores, yo recuerdo estando en el colegio Escolapios de Zaragoza, que todo el mundo decía, pero ¿qué están haciendo ahora los chavales que se ponen en rincones a jugar al rol, ¿no? Pero el rol incluso tuvo un momento un poco negativo en los años 90 en España, porque se produjeron algunos crímenes que estuvieron asociados
sí,
a este
sí,
juego.
Sí.
Y también acuérdate de aquella madrugada de Sevilla, ¿no? Que también salieron despavoridos varias cofradías porque se suponía que se estaba produciendo un juego de rol en vivo. Todo eso después se desmintió, pero provocó una mala prensa. O más que nada, los medios de comunicación incidieron mucho en lo negativo del juego de rol y era todo lo contrario, porque al final lo que te ayudaban era a incentivar tu fantasía e imaginación y a saber asumir el rol de otra de otros personajes. Y ese era el concepto principal del juego.
Vale. Quiero terminar con una cosita, no te quiero entretener más, con otro corte. Y luego sacamos conclusiones y piénsate dos o tres películas que tengan que ver, obligadas para ver, para no perder ese poder que nos dieron, que era la imaginación y que quizá con esta vida que estamos llevando últimamente estén tratando de quitárnosla. Escuchemos.
Yamar Prestar Dae.
El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo.
Bueno, menos mal que estamos recordándolo aquí, ¿no?
Sí, verdad, Kate Blanchett nos está hablando, nada menos que Galadriel del Señor de los Anillos.
Sí, señor.
Ese gran mensaje fantástico que viene a servirnos muy bien de colofón para la entrevista de hoy.
Sí, señor. Y Harry Potter, no olvidemos también que gracias a esa pelea, esa saga también se recuperó un poco para otras generaciones de niños, de jóvenes, sentido de la magia y de que la magia no estaba perdida todavía.
Has dado en el clavo, porque si te fijas, las películas de Destino Camelot vendrían un poco a ser para la gente que ya tenemos cuarenta y tantos para arriba.
Sí.
Pero Harry Potter se convertirá y se está convirtiendo ya en algo fundamental para esas generaciones. A mí también me gustan, pero noto que ya su mensaje no va destinado a la gente de mi generación, sino a otra que viene por detrás de nosotros.
Uh-huh. Tres películas, y luego que se había que terminar, bueno, como comenzamos contigo, ¿no? Hacia las estrellas, pero esa es otra historia que ya contaremos de nuevo. Había que poner Star Wars y toda esa otra saga que ha servido para otras generaciones y las que veníamos mucho de antes nos uniéramos de nuevo a ese carro de la magia y de los caballeros.
Pues mira, una película que te voy a recomendar es Cristal Oscuro, dirigida por Jim Henson, para mi gusto incluso mejor que Dentro del Laberinto, y que nos cuenta cómo dos seres muy diferentes, los positivos y los negativos, al final tienen que coexistir en un mismo mundo para que la naturaleza gire y siga su curso. Una película fundamental. Luego, Lady Halcón, una película con Rutger Hauer y Michelle Pfeiffer, que jamás ha estado más guapa en esa película más que en otras, y una película también de gran amor romántico que nos traslada a un mundo también mágico. Y yo también me quedaría evidentemente con Excalibur, que es la película de la que parto, una película que además me hizo conocer un profesor mío de inglés cuando yo iba a la EGB, y que un poco le dedico el libro porque realmente se lo merece, porque él es el que me hizo impulsarme hacia este tipo de películas y hacia las estrellas, como decías tú antes.
Javier Millán, que nadie nos quite el mayor poder que tenemos, que es la imaginación y la fantasía, y que no nos dejen de dejar creer en princesas, dragones y caballeros o de ser aprendices de brujos. Gracias por tu trabajo. ¿Forma de contacto contigo?
Pues mira, muy fácil. El libro está publicado por Diablo Ediciones, por lo tanto, la web de la editorial, diaboloediciones.com. Y si no, me pueden encontrar en todas las redes sociales por el nombre Francisco Javier Millán.
Enhorabuena por el trabajo. Que sigas.
Muchísimas gracias, Miguel.
Te seguimos esperando. Un abrazo fuerte.
Nos vemos.
Vamos al mundo de fantasía. Y a toda prisa, Fernando Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Ganadores de nuestro concurso?
Tenemos cinco ganadores, que son Francisco Llorca, amigo del Facebook, Luis Francisco Jiménez, desde Toledo, nos ha llamado, Clara Fernández, desde Tenerife, Madrid, Sonia Aguilar y desde Segovia, Alberto Aldana. Los cinco ya sabéis que tenéis que escribirnos a espacioenblanco@rtv.es y mandarnos la dirección.
Un programa dedicado hoy a nuestro compañero David Cuevas y a un ángel que se nos ha ido. Seguimos en contacto.
Hasta la semana que viene.
Y terminamos por hoy, y eran casi las 4, pero la radio continúa aquí, 2 trillones de átomos nos esperan. Nosotros nos vemos en 7 días, tenemos un espacio en blanco para llenar juntos y seguir disfrutando de la radio. Hasta entonces, feliz semana y un poco de música para llegar hasta las 4.